mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, muy buenos días. Ya estamos en este tiempo que, la verdad, nos trae un poco locos meteorológicamente hablando, pero que busca la estabilidad, como siempre, en estas ondas, COPE Guadalajara y COPE Sigüenza, y que la encuentra en forma de buenos contenidos, los mejores sonidos y, como siempre decimos, los mejores amigos, vamos, los mejores familiares que sois todos vosotros en esta audiencia del 89.3 y del 102.5 de FM. Hoy es martes 28 de mayo de 2013 y vamos avanzando en esta mini semana de cara a los días de fiesta, al puente para Castilla-La Mancha. En fin, que aquí tenemos muchísimas alternativas y todos los mejores contenidos que da la provincia. Al otro lado, en esa pecera, Abel Tebrián, muy buenos días. Haciendo verdaderas burbujas de amor con estas ondas hasta la una y media en directo y, como siempre, invitándoos a participar en activo y en directo en el 949-2479-20. En nuestro correo electrónico programas.guadalajara@cadenacope.net y búscanos también en Facebook. Por cierto, tenemos que darte todos los datos de la Copa Confederaciones de Fútbol, que tiene sus equipos y también su sorteo y sus buenos premios a través de nuestras emisoras de COPE Guadalajara y COPE Sigüenza. Y ahora, como todos los días, a las 12 y 32 minutos, saludamos a la información de actualidad que marca esta jornada de martes. Lo hacemos con el jefe de informativos de ambas emisoras, que es Miguel Chiverto. Muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes.
Bueno, pues estamos aquí viendo cómo bajan ligeramente, por lo menos, las temperaturas.
Bajan un poquito. Ayer estábamos en una máxima de 23 grados aquí en Guadalajara capital, de 21 en la zona de Molina o 22 en Sigüenza, y hoy pues no pasamos. En Molina y en Sigüenza de los 15 grados y aquí en Guadalajara capital de los 18.
Pues nos vamos a esos 15 grados molineses. Estamos desde luego en los seguntinos durante todos estos días, pero es que Molina, además, con lo cerquita que están de otra comunidad, que es la de Aragón, tienen que pensar en solucionar sus devenires, sus ires y venires sanitarios con esa comunidad para no tener que hacer grandes desplazamientos.
Exactamente, y estamos ahora de enhorabuena, y es para cantarles una jota, desde luego, al gobierno de Aragón, que ha firmado junto con el de Castilla-La Mancha un convenio sanitario por el cual unos 2.000 pacientes de la zona norte de Guadalajara, de la zona de Molina de Aragón, van a poder ser atendidos con todas las de la ley, porque hasta ahora no había ningún convenio suscrito que les respetara jurídicamente a estos pacientes. Van a poder ser atendidos en los hospitales de Teruel, Calatayud o Zaragoza, incluso para algunas especialidades, y no tener que obligar a los pacientes a realizar esos desplazamientos hasta Albacete o Ciudad Real, que entre ida y vuelta les podría suponer en algunos casos hasta 500 kilómetros en un solo día para ser atendidos. Como decía, el convenio fue firmado ayer al mediodía entre los dos consejeros de sanidad de ambas comunidades, y los municipios que van a poder ser atendidos en unos otros hospitales no los detallaba el consejero de Castilla-La Mancha, José Ignacio Chaniz. En Teruel, ¿cuáles van a poder ser atendidos?
Los de Castilla-La Mancha y de Aragón podrán de esta manera beneficiarse de la asistencia sanitaria de atención primaria y de atención especializada en aquel centro hospitalario más cercano y más accesible desde su domicilio, con independencia de la comunidad a la que pertenezca. Los ciudadanos castellano-manchegos de los municipios de Alcoroches, de Alustante, de Motos, de Checa, de Chequilla, de Mejina, de Orea, de Traid, de Adobes, de Campillo de Dueñas, de Hombrados, de Morenilla, de Pedregal, de Piqueras, de Pobo de Dueñas, de Setiles, de Tordellego, de Tordesilos y de la Yunta podrán ser atendidos en los dispositivos sanitarios de Teruel.
¿Y cuáles van a poder ser atendidos? ¿Qué municipios van a poder ser atendidos en otro hospital como es el de Calatayud? Pues también nos lo dice José Ignacio Chaniz.
Y los habitantes de Villel de Mesa, de Mochales, de Algar de Mesa, de Milmarcos, de Fuentelsaz, de Amayas, de Labros, de Hinojosa, de Concha y de Tartanedo podrán ser atendidos en los centros y dispositivos sanitarios de Calatayud.
Este acuerdo llega meses después de que desde la asociación La Otra Guadalajara de Molina de Aragón denunciaran que se estaba derivando, pues eso, a centros de Ciudad Real o Albacete a todos estos pacientes y que tenían que hacer muchos kilómetros para poder ser atendidos.
Bienvenido sea este convenio, desde luego, para toda esa zona molinesa, porque entre las muchísimas peticiones que tiene que ver con La Otra Guadalajara y en general con toda esa comarca de Molina, es precisamente esta, la atención sanitaria. Máxime cuando hablamos de muchas veces personas mayores que necesitan de un transporte para poder llegar a su médico.
Efectivamente, que estaban se quejaban desde algunos sectores, pues eso, y que había gente que vivía sola, gente mayor, que no tenía medio de desplazamiento, que tenían que estar pidiéndole pues a un vecino, a ver si me puede usted llevar y le pago coger un taxi o cosas de estas, porque claro que no se podían desplazar 300 kilómetros entre ida y vuelta o 500 en algunos casos,
sí,
muy puntuales.
Una barbaridad. Y ya que estamos en la zona rural, vamos a atender a nuestros agricultores y ganaderos.
Naturalmente.
Porque no pocas amenazas, aparte de las económicas, que también se tercia la economía con esto que vamos a hablar, y no es otra cosa que ataques de lobos, ataques de buitres, siempre vienen reclamando algún tipo de medida o de ayuda para aliviar todo lo que dejan en su saldo estos animales.
Pues mira, desde el mes de marzo y sobre todo ha sido durante el mes de abril cuando se han producido numerosos ataques de lobos en la zona norte de la provincia, incluso en zonas próximas a Molina de Aragón. Ya digo, han matado el ganado. Hay un pequeño problema o hándicap. El lobo es una especie protegida, además por directiva europea, por lo que no se puede matar a los lobos libremente. Ni libremente ni de ninguna manera.
Libertad.
Es una especie protegida. Nos decía ahora la presidenta de la Diputación, Ana Guarinos, que se estima que en la provincia de Guadalajara hay aproximadamente unos 15 ejemplares de lobos. Hay otros animales que han atacado el ganado que son perros asilvestrados. Buenas manadas, digámoslo así, o recuas de perros asilvestrados que también han atacado al ganado. Entonces, han destinado una ayuda urgente, pues va a salir la convocatoria en ya, una ayuda de 16.000 euros para cubrir todos los daños que han causado a los ganaderos con la muerte de las reses. En concreto, hay unos importes por res, por cada res, por cada tipo de ganado, que nos lo dice la presidenta Ana Guarinos.
Los importes máximos por siniestro y por daños ocasionados por lobos y perros asilvestrados serían, en caso de ovino y caprino, 60 euros por corderos o cabritos de menos de 6 meses de edad, 90 euros por animales de más de 6 meses de edad y 120 euros por sementales. Y en el caso del bovino, 500 euros por ternero de menos de 8 meses de edad y 1.200 euros por animales de más de 8 meses de edad.
Estos son los importes, las indemnizaciones, las ayudas que se van a pagar o que se van a destinar para los ganaderos. La solicitud la tienen que hacer en la misma diputación con los casos que tienen hasta ahora. La convocatoria cubre todo 2013 hasta el 31 de diciembre. Si hay más casos, bueno, pues seguirán, porque siempre va a quedar un dinerito ahí, han dejado un dinero.
Un excedente, vamos.
Exactamente, con los 16.000 euros se cubre ampliamente las indemnizaciones hasta el momento.
Pues nada, estos son los titulares que hemos seleccionado para hoy, martes 28 de mayo, en esta sección de La Mañana en Guadalajara. Pero a las 2:20, Miguel, como siempre, más información local en directo.
Como siempre decimos, luego más y mejor.
Más y mejor. Muchísimas gracias, Miguel.
Hasta luego, Mercedes.
Y ahora vamos con nuestros deportes. Santi Burgos, muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes. Y mira, te tengo que comentar una cosa. Hay resaca en Guadalajara y también en Lugo. El Deport ya ha logrado, como sabíamos, la salvación matemática. Ya es matemática, no virtual. Pero para curarse en salud y no encontrarse con sorpresas, porque Las Palmas sigue recurriendo a aquel partido que se ganó en tierras canarias, pues deberá de ganar al Lugo este domingo a las 6 de la tarde. Un domingo a las 6 de la tarde que habrá entradas gratis, muchísima animación y una fiesta por todo lo alto por esa salvación matemática. Un Club Deportivo Lugo que ha renovado a Quique Setién, a su entrenador cántabro, y Carlos Terrazas, y sus declaraciones siguen dando que hablar, porque Carlos Terrazas ha repetido por enésima vez que se han salvado con la gorra, sino que lo escuchen.
Esto es la permanencia, vamos a ver, si la permanencia la hemos conseguido con la gorra el año pasado y este. O sea, que eso es una cosa de la permanencia, es un objetivo muy poco ambicioso y yo es lo que sigo diciendo desde hace un año y bueno, no se me hace caso, me ríe uno de lo que yo digo, lo que sea. Pero el asunto es ese, que para nosotros conseguir la permanencia es un objetivo muy poco ambicioso.
O sea, ellos están relajaditos y la afición mordiéndose las uñas, entonces.
El domingo más de uno se dejó el padrastro, Mercedes, porque... Digamos que fue un partido de muchísimos nervios, aunque el Depor Guadalajara jugó muchísimo mejor que un Racing de Santander que lo va a tener muy crudo para seguir en la segunda división del fútbol nacional. Uno que se va y que no va a continuar, cambiamos de balón, cambio de balón, es Jorge Gómez. Jorge Gómez que deja el Cuavit Balonmano Guadalajara para acabar sus estudios. Mercedes.
No está mal, ¿eh?
El Cuavit Balonmano Guadalajara ha informado esta mañana de que el guardameta aragonés, Jorge Gómez, no continuará en su plantilla después de 3 temporadas. Gómez retorna a Zaragoza a estudiar.
Bueno, si le preguntamos a Jorge dirá, bueno, pues es que me faltan estímulos, si me estimulase, me incentivasen más, quizás no me iba a estudiar. Estudiaba aquí otras posibilidades. Esto lo estoy hablando sin tener absolutamente ni idea, pero sí poniéndome un poquito en la piel de un jugador actualmente con todo lo que de dificultades económicas tienen los clubes. Los pequeños y medianos, que los grandes no hay problema con
esa
ellos.
Gente no tiene ningún tipo de problema. Mercedes, ampliamos la información, sobre todo de la tercera división y de esa fase de ascenso a segunda división B del Club Deportivo Azuqueca a las 3:20 con Ernesto Morán, Paco García, Santiago Burgos y todos los colaboradores.
Y los que quepan.
Y los que quepan. Si te quieres apuntar, también te vienes con nosotros.
Es que yo no sé mucho de todo lo que tiene que ver con el ámbito deportivo, que me lo enseñáis todos los días. Así que, Santi Burgos, muchísimas gracias.
A ti, Mercedes.
Continuamos, 89.3, 102.5 de FM.
En Garbu Motor, con el plan PIBE, no usamos la palabra desde al dar nuestros precios. Si oyes la palabra desde otra vez, no me corto nunca más el pelo. Peugeot 207 Plus 3 puertas HDI, 9.200 euros. Peugeot 208 5 puertas, 10.500 euros. ¿Lo has oído? Garbu Motor, concesionario oficial Peugeot. Polígono El Balconcillo. Teléfono 949 20 82 56.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Sí, rebusquen en sus monederos, en sus carteras, rebusquen y husmeen entre la calderilla. Más que nada para despedirse de ella, es lo más probable. Desde Europa dictan que se erradiquen, que se eliminen esos centimillos pequeños que nos sirven para... cundir en la exactitud de cualquier devolución en una tienda, incluso para darlo en alguna hucha de las que nos van pidiendo. Lo cierto es que se va a atender a lo que llamamos redondeo sueco. ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Por qué se realiza? Nos lo cuenta nuestra firma económica de todos los martes.
No está muy claro de cuál es el origen de la expresión hacerse el sueco. Unos dicen que la palabra sueco viene del latín socus, que significa sueco, calzado de madera, que ha evolucionado a zocato, que significa zurdo. Y de zurdo se ha pasado a zoquete, tarugo de madera. Y que esta palabra se usa para decir que una persona es torpe y obtusa. Por tanto, hacerse el sueco equivale a actuar con torpeza. Otros, sin embargo, dicen que la expresión hacerse el sueco procede de los marineros suecos que atracaban en los puertos españoles y aprovechaban su desconocimiento del idioma español para entender solamente lo que les interesaba. Sea como fuera, dentro de poco seguramente nos vamos a ir familiarizando con una nueva expresión, que es el redondeo sueco. Y es que parece ser, y así lo opinan el 75% de los europeos, las monedas de 1 y 2 céntimos de euro no se usan para nada y lo único que hacen es molestar en el bolsillo o en el monedero. Sabido esto, Bruselas se ha puesto manos a la obra y ha propuesto a los países miembros de la Unión Europea la desaparición de las monedas de 1 y 2 céntimos, ya que, aparte de no ser muy querida por los usuarios, la fabricación de estas monedas es excesivamente cara, ya que al ser en un 95% de acero y en un 5% de cobre, cuesta más fabricarlas que su valor nominal. Vamos, que si usted vendiera el peso en una chatarrería una moneda de 1 céntimo de euro, seguramente le darían 2 céntimos, prácticamente el doble. No en vano, desde el año 2002, los países miembros de la Unión Europea se han gastado más de 1.200 millones de euros en fabricar los 48.500 millones de moneditas de de un céntimo de euros y de dos céntimos de euros que pululan por los bolsillos y monederos europeos. Y aquí es donde aparece la expresión redondeo sueco, utilizado actualmente en Finlandia y en los Países Bajos. Y es lo siguiente. En los pagos en efectivo, los precios se redondean a los 5 céntimos más cercanos, de modo que si un artículo vale 8,32 euros, se redondea a la baja, es decir, 8,30 euros. Y si el artículo cuesta 4,13, se redondea al alza, es decir, 4,15 euros. Este procedimiento se realiza en caja, lo cual quiere decir que los precios de los artículos, por ejemplo, en un supermercado, no están redondeados. El redondeo sueco se aplica sobre el montante total de la compra, no sobre el artículo individualmente. Y solo si se paga en efectivo. Si se paga con tarjeta, los céntimos no se siguen manteniendo. Este redondeo no sería tan marcado como lo fue en el caso del paso de la peseta al euro, donde casi sin querer, o queriendo en muchos casos, se pasó a asimilar la moneda de 100 pesetas a la de un euro. De todas formas, ya se sabe, un céntimo de aquí, dos céntimos de allá, y eso todos los días, tacita a tacita, hará que perdamos mucho dinero a final del año. La cuestión está todavía en el aire. Bruselas está esperando a que contesten los países miembros europeos para hacer desaparecer las moneditas de un céntimo y de dos céntimos de euro. Quizá estas monedas, en un plazo no muy lejano, sean objeto de coleccionista. Muchas gracias por haber tenido la atención y la paciencia de escucharme. Un saludo.
Buenos días, Guadalajara. Firmado Carlos García.
Todos los días, COPE Guadalajara te acerca la actualidad deportiva de toda la provincia. No te pierdas de 3 y 20 a 4 de la tarde el programa Deportes COPE Guadalajara. Espacio patrocinado por Saipa. Diseño, construcción y montaje de ferias, congresos y exposiciones.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
A mermelada de miel de abejas a beso, sabor, sabor de rojo melocotón.
Sabor, textura, color, aroma y sonido de buena cocina. Y es que comemos con los cinco sentidos, pero ¿nos alimentamos con sentido saludable y equilibrado? Hoy es el Día Mundial de la Nutrición. Hoy es un día como para poner en nuestra agenda y sobre todo en nuestra carta, en nuestro menú, para equilibrarnos en todos los nutrientes y sobre todo abundar en una salud que nos tiene que acompañar durante nuestra larga, esperemos, vida. María José Delgado es enfermera de Vitalia y nos acompaña para darnos todos los datos acerca de una dieta equilibrada y saludable y derribar muchos mitos de la alimentación en el Día Nacional de la Nutrición. Muy buenos días, María José.
Buenos días.
Bueno, ante todo, ¿qué es Vitalia?
Pues mira, Vitalia es un centro de día, ¿vale?, que está en Alcalá de Henares y, bueno, pues digamos que nuestro eslogan es centros de día, centros de vida, ¿vale? Y, bueno, pues haremos una atención personalizada, con muchísimo cariño y profesionalidad a los mayores y, bueno, a los pacientes, en general a todos los usuarios.
Sí, el de Alcalá es uno de los 35 centros que tenéis en España y
sí, sí.
Ese precisamente da cobertura a toda nuestra zona del Corredor del Henares, Guadalajara, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, pues vamos a pensar en hacer un menú equilibrado, no solamente para los mayores, sino para llegar a ser mayor con una buena salud, que esto es posible porque somos lo que comemos. Esto no está nada mal dicho, ¿verdad?
No, para nada. Es completamente correcto y además hay que empezar a tener unos hábitos dietéticos buenos desde la infancia. Porque, bueno, como dato te puedo dar que España está en la cabeza de la Unión Europea de obesidad infantil.
Esto es muy preocupante.
Es muy preocupante, efectivamente. Y que el 15% de los españoles adultos sea obeso también.
Sí, esto llega a ser casi una epidemia de este siglo en este estado de, vamos a decir, del bienestar, de una forma un poquito crítica, más que nada porque se dan las dos vertientes, que cuando nos sobra comemos mal y cuando nos falta también. Ahora mismo los más pequeños están comiendo mal porque con la crisis les están dando los alimentos quizás llenos de grasas saturadas, no les están nutriendo en los momentos oportunos para su desarrollo. Estamos sufriendo la crisis en todos los sentidos.
Eso es, entonces hay que empezar a tener una dieta, pues, y además es que es muy sencillo. Yo te lo puedo resumir y creo que es fácil, no es un gasto económico tampoco, con lo cual aunque estemos en crisis se puede comer perfectamente bien. Hay que hacer una dieta que sea variada y sobre todo equilibrada, que haya una proporción entre todos los nutrientes necesarios. Sería un 50-60% de hidratos de carbono, 10-15% de proteínas y un 20-30% de grasas.
Claro, pero esto que se dice en tantos por ciento hay que desglosarlo, o por lo menos yo creo que concretarlo en cuanto a definición.
Exacto.
¿Qué es un hidrato?
Para hacerlo más sencillo.
¿Qué es un hidrato de carbono? Porque puede que haya muchas personas que es que no sepan lo que es un hidrato de carbono y cuáles son los alimentos que lo contienen.
Pues lo contienen el pan, los cereales y vamos a ver, de todas las maneras, haciendo una que es una dieta variada, ¿vale? Y sobre todo 5 comidas al día. Perfectamente esto lo puedes llegar a hacer de una manera muy sencilla. Tampoco hay que hacer cálculos matemáticos. Entonces, lo importante es repartirlo en 5 comidas, siendo las más fuertes el desayuno y la comida, la cena siempre ligera y un pequeño tentempié a media mañana y por la tarde en la merienda.
¿Hay que eliminar las grasas cuando uno quiere perder peso o son necesarias?
Vamos a ver, las grasas ya he comentado que tienes que tener un 20 o 30% de grasas, con lo cual no se pueden eliminar. ¿Qué puedes hacer? Pues lo que tienes que hacer es aumentar, digamos, el consumo de pescado, que es no graso, el pollo sin piel, que así le quitas la grasa, pero no lo estás reduciendo del todo, porque la tienen. Y, por ejemplo, alimentos como el cordero y el cerdo, que son los más grasientos, cambiarlos por la ternera, que es menos grasa, y sobre todo, y más importante a la hora de cocinar, hacer los alimentos a la plancha, asados o cocidos. Hay que evitar en lo posible los fritos.
También el horno, el horno
la más grasa.
Es una buena solución, hornearlos.
Exactamente, los alimentos asados prácticamente se pueden asar todos y quedan buenísimos. No son aconsejables ni los alimentos precocinados ni la bollería industrial, porque es donde más grasas hay. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Es mucho mejor cocinarlos en casa y de esta manera más sana, a la plancha o asados o cocidos.
¿Y existen muchos mitos de alimentación que deberíamos ir eliminando?
Existen muchos y yo creo que además es que, como han ido pasando de generación en generación, las personas piensan que son hasta ciertos. Uno de ellos que se me ocurre, por ejemplo, es que los alimentos light adelgazan. Esto es un error. Vamos a ver, si es cierto que a estos alimentos se les ha reducido un tanto por ciento de calorías respecto a los originales y te puede ayudar un poco si quieres adelgazar. Pero no hay que olvidar que estos alimentos siguen teniendo calorías, con lo que si empiezas a abusar de los mismos, por esto, entre comillas, de que la gente piensa que adelgazan, pues lo que vas a hacer es producir un aumento de peso.
Sí, y también ocurre que si pones sin azúcares, vamos a poner por caso una bollería, bueno, no tiene azúcares, pero tiene grasas.
Claro, exactamente.
O lo integral, también engorda.
Exactamente, el mito del integral es lo mismo, la fibra es muy buena, ¿eh? Sí que hay que incluir en nuestra dieta, pero no significa que no engorde. ¿Vale? Que es la diferencia, es lo que un poco tiene que entender la gente. Entonces, los alimentos light te pueden ayudar a tener una dieta un poco más saludable, pero no puedes abusar de ellos, porque igualmente engordan.
Bueno, en este tiempo ya en el que estamos, terminando el mes de mayo, quien más y quien menos quiere quitarse algo de peso de cara a esa operación bikini, bañador, o simplemente porque nos tenemos que poner más ligeritos de ropa. Caemos en muchas tentaciones muy perjudiciales para la salud.
Pues sí, la verdad es que es un peligro muy grande. Tanto una cosa como voy a comentar ahora, que son las dietas milagrosas, como los productos dietéticos que se venden en farmacia. Empiezo con las dietas milagrosas, que bueno, pues los típicos es que te dicen que puedes perder un montón de peso en muy poquito tiempo, ¿vale? ¿Cómo lo consiguen? Pues con un régimen de muy poquitas calorías y eliminando alimentos que son básicos para nuestro organismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí, es verdad, ese peso lo pierdes, es cierto, pero a costa de tu salud. Y después, al abandonar esa dieta, como realmente tú no has aprendido a corregir tus malos hábitos dietéticos, lo que vas a hacer es sufrir el efecto yo-yo o efecto rebote. Es decir, que vas a recuperar más kilos de los que perdiste en un principio.
Sin mencionar esos productos que dices tú que vienen avalados porque se venden en farmacias, pero hay que tenerlos controlados o por lo menos supervisados. Si no médicamente, sí tener muy claro que estamos ingiriendo algo que tiene sus efectos.
Exactamente. La verdad es que estas pastillas sí que es verdad que pueden adelgazar, pero con graves consecuencias para la salud. Hay muchas que actúan sobre el sistema nervioso, haciendo que tu apetito sea menor, disminuyan el apetito. Pero todo esto tiene unos efectos muy malos a nivel de la conducta, pueden crear irritabilidad, agresividad, insomnio y luego afectan también a nuestro organismo, tanto al hígado como al intestino, produciéndote diarrea, estreñimiento, pueden producir deshidratación y luego ya incluso efectos más peligrosos a nivel circulatorio, como taquicardias, hipertensión y arritmia.
Sí, entonces, esto que se sabe, o por lo menos que se ha leído en alguna ocasión, porque esta información que estás dando, en alguna ocasión nos hemos topado con ella, ¿por qué no tiene algún tipo de reclamación o de supervisión médica? ¿Por qué no está más controlado todo esto?
Yo, la verdad es que lo que sí te puedo decir que hay pastillas que, muy poquitas, de todas las que venden en la farmacia, solamente un par de ellas o tres sí que se vende con receta médica. Y sí que es verdad que los médicos en caso de una obesidad mórbida y que ya es un caso extremo que sí que se necesita, sí que te las pueden recetar, ¿no? Prescribir. Entonces, en este caso, incluso cuando te la receta el médico, tienes que seguir a la letra todas las instrucciones que te dé, pero al pie de la letra, bien, bien, y ver si realmente tu organismo puede estar listo para consumirla, porque no todos los cuerpos son iguales.
Claro, y la dieta, no vamos a decir que tenga que ser casi casi personalizada, pero desde luego no nos vale la que tenga el vecino.
No, por supuesto que no. Por eso siempre tiene que llevarlo a un médico y bajo estricta vigilancia. Porque vamos a ver, es verdad que yo creo que esto es primordial. Sí es verdad que puedes adelgazar, pero a costa de graves problemas para tu salud. Y yo creo que no hay que olvidar que la salud es lo primero.
Sí, alimentación debe ser salud.
Exactamente.
Y nos quedamos con este concepto, con este eslogan, vamos a decirlo así, o somos lo que comemos, para este Día Nacional de la Nutrición. ¿Para qué sirve una jornada celebrada en toda España que tiene que ver con la nutrición y, sobre todo, por qué? Suponemos que tiene que ver con estos datos de obesidad infantil y adulta que hemos dado.
Sí, la verdad es que es preocupante y la gente tiene que concienciar, porque yo creo que es muy sencillo. Y lo único que hay que intentar un poco olvidar todos los mitos que hay, e informarse un poco mejor y sobre todo consultar al médico de todas las dudas que haya y no empezar nada por nuestra cuenta.
Pues muchísimas gracias, María José García Delgado, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
A todos los que estáis en Vitalia, un fuerte abrazo y vamos a estar en contacto porque no faltan buenos consejos por vuestra parte para abundar en una mejor alimentación y en mejores hábitos de vida. Un abrazo.
Muchas gracias. Adiós.
Y ya que nos vamos a lo alto del puerto, ¿por qué no nos vamos hasta restaurante Bocadillería Pachus y Hotel Puerta de Guadalajara, donde allí el menú es salud? Y todos los días nos lo dan en forma de buenos primeros, segundos y postres. Menú cocina de mercado. En ese restaurante donde los comensales son exigentes y encuentran la satisfacción total y absoluta. Porque hay calidad y también cantidad y buen precio. Allí nos lo cuenta el gran capataz, el jefe máximo de esas cocinas, que es Florencio Miguel Orduña. Muy buenos días, Florencio.
Hola, buenos días.
Nada, estamos ya casi casi en un puente, largo puente, y podemos aprovecharlo para ir allí, pues no solamente desayunar, que se puede, sino comer con esa sobremesa en la terracita. Pero, por ejemplo, un día tal como el de hoy, ¿qué menú nos ofrecéis?
Pues empezamos con una sopita de jamón de bellota, unos espárragos de aquí de la tierra muy, muy buenos, que son casi lo mejor en el mundo. Unas setas a la plancha o unas espinacas a la quema o una ensalada campera, o unos macarrones a la italiana. Y como segundos platos podemos elegir entre unas costillitas asadas o unas mollejas al ajillo o una pechuguita de pollo a la plancha con patatas o una merluza de burrera en salsa o una fritura de pescado o con tamurlo de pollo asado. Como postre puede ser, pues, tenemos ya las cerezas, fesón con nata o fesón con yogur, tarta whisky con tesa, melón, sandía, bueno, un sinfín de postres y su precio son 9 euros. Tenemos otra opción que es con entrecó o lubina, y su precio son 15 euros.
Nos encantan ambas posibilidades y siempre, y sobre todo atendiendo a esa pérdida de peso que queremos hacer de forma saludable, queremos hacer algo de dieta. ¿Qué podemos rebajar de ese menú? ¿Hacemos un dietético, Florencio?
Por ejemplo, unos espárragos de la tierra o unas setallitas a la plancha. Y de segundo puede ser una pechuga de pollo o una merluza a la plancha.
Pues sí, yo me apunto a este, que está muy rico, muy jugoso, y como siempre, tiene la frescura de los mejores alimentos que te vas a buscar muy prontito, cuando todavía no se ha hecho el día, así que te lo agradecemos muchísimo.
Exactamente.
Bueno, Florencio, muchísimas gracias, y para que todos tengamos ese aprovechamiento de lo mejor en cuanto a alimentación, tenemos que dar el teléfono 949-21-29-44. Florencio, hasta dentro de un ratito, muchas gracias.
Vale, de acuerdo.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Hola, muy buenos días. De nuevo regresamos a COPE Guadalajara y COPE Sigüenza. 89.3, 102.5 de FM. Ondas que todavía descargarán muy buenos contenidos gracias a todos vosotros que estáis ahí y al técnico que, como siempre, va girando y girando con osmómetros y regletas hasta dar lo mejor de sus sonidos en directo. Y para que todos podáis disfrutar de este programa hay un teléfono 949-247920. Es momento, ¿por qué no?, de opinar acerca de la ley de tasas judiciales, ley aprobada por el gobierno central, por Gallardón más concretamente, y sin mucho respaldo, más bien solamente el del Partido Popular, porque por parte de la oposición, de otros grupos políticos e incluso de toda la judicatura, gran parte de la judicatura y de los letrados, se considera esta como injusta y discriminatoria. Esta es la ley de tasas que se trae a debate hoy dentro de las segundas jornadas jurídicas organizadas por el Centro de la Mujer de Cabanillas del Campo. Es en esta ocasión quien la trata el abogado y decano del Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara, Emilio Vega Ruiz. Emilio, muy buenos días.
Buenos días, Mercedes.
Hoy hablamos de la ley de tasas que genera no poco debate, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, que ha generado y sigue generando mucha polémica. Entendemos que estaba bien, no sabemos por qué sí ni por qué no. Ahora, bueno, pues un derecho fundamental se tiene que pagar para acceder a él. Creemos que es lo más básico en un Estado de Derecho y por eso es la oposición que nosotros hemos siempre mantenido en aras de que el ciudadano obtenga la tutela judicial y que sea efectiva, como dice la Constitución.
¿De no subir las tasas habría sido sostenible la justicia? ¿Se habría podido mantener tal cual?
Yo entiendo que no era necesario para mantener la justicia, porque además es que no es ese el argumento que se ha dado por parte del Ministerio. El Ministerio ha dado un argumento que, bueno, pues que no compartimos, porque además pensamos que las cuentas no van a salir, que las tasas se cobran para financiar la justicia gratuita. Pero si a raíz de todo esto se reforma también la ley de asistencia jurídica gratuita, en la que se eleva el umbral para que la gente pueda obtener justicia gratuita, lo cual quiere decir que va a entrar más gente a beneficiarse de esa circunstancia y va a ser una carga añadida al Estado, a mí las cuentas no me salen. Pero bueno, tendremos que seguir peleando y tenemos que seguir luchando por estas cosas. De hecho, ya hay varios recursos de inconstitucionalidad y esperemos, bueno, pues que lo que nos ha quitado el Poder Legislativo nos lo devuelva al Judicial.
Bueno, por el momento no queda otra que obedecer esta normativa, así que no viene mal que nos dé una explicación acerca de estas tasas, de cuánto suponen económicamente y sobre todo cómo repercuten en el acceso a la justicia por parte de todos nosotros, de los ciudadanos.
Bueno, pues mira, fundamentalmente, Mercedes, son tres órdenes jurisdiccionales donde las tasas tienen en este momento ya su viabilidad. El orden penal es el único que está excluido, sería el orden civil, el orden contencioso y el orden social. Lo que se trata en el orden social son las cuestiones de carácter laboral. Bien, en un primer momento en el orden social no se exige tasa, pero en el momento que un juzgado, bueno, pues dicte una resolución que te sea perjudicial y tú quieras recurrir, ya tienes un coste. Si nos vamos al orden contencioso administrativo, absolutamente todo lleva su tasa, menos las administraciones públicas y los funcionarios, que no están obligados a su devengo. Y en el orden civil, pues lo es prácticamente todo, con algunas excepciones, ¿no? Algunas excepciones en jurisdicción voluntaria, algunas excepciones en materia de familia, y también hay una excepción genérica, que todas aquellas reclamaciones de menos de 2.000 euros. Y esto es como se construye la circunstancia. Pero, por ejemplo, una persona Yo pongo un ejemplo siempre muy claro, que necesite, bueno, pues porque un inquilino de los que tiene no le está pagando, necesita ese dinero para poder sobrevivir, porque no completa con su pensión o con lo que sea, bueno, pues para poder desahuciar a esa persona que no le está pagando y que le está privando de esos ingresos y de esa posesión, encima va a tener que poner dinero. Son situaciones injustas las que se están generando ahora mismo con este tema. Y lo fundamental es que han bajado muchísimo los pleitos como consecuencia de esto. Entonces, bueno, ¿por qué? Pues porque la gente prefiere, en las circunstancias en las que estamos, pues no gastar más, ni hacer más gastos, ni aguantarse, y bueno, pues que le sigan teniendo el piso a otras personas, o que la gente le siga debiendo dinero, o bueno, prefiere no divorciarse por no entrar en historias. En fin, esto es la tristeza de lo que nos ha traído la implantación de estas tasas en España. Se hizo una reducción, pero no nos sirve. O sea, esa reducción sí es ridícula y volvemos a estar prácticamente como al principio. Nosotros lo que pedimos, exigimos y creemos que es lo justo, es que se suprimieran totalmente.
Entre tanto, cabe toda la información y, ¿por qué no?, el debate que se seguirá generando sobre esta ley de tasas, a cargo en esta ocasión de Emilio Vega, abogado y decano del Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara. Muchísimas gracias, Emilio.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros, como siempre, y un saludo. That you settled down,
that you found a girl in your... Por 190 euros al mes, ¿qué puede ser verde, rosa o amarillo fluorescente?
¡Un Omni!
¡No!
¡Es la nueva edición Mini!
Tu nuevo Mini One, 75 caballos por 190 euros al mes en Mini Auto Premier. Play de Fluor. 35 cuotas, entrada 3.385 euros, última cuota 8.056 euros y TAE 6,5%. Financiado por BMW Bank hasta el 30 de junio de 2013. Consulta el resto de condiciones en autopremier.mini.es.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
En nuestro capítulo hoy de farmacia atendemos a una realidad que va a serlo el próximo 6 de junio en toda Castilla-La Mancha. La receta electrónica. ¿Pero qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Y por qué no? Sus desventajas, o por lo menos sus desajustes en este tiempo en el que ya tienen que estar todos los agentes sanitarios, farmacéuticos y los pacientes un poquito coordinados para hacer uso de ella o buen uso de la misma. Vamos a hablar con el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guadalajara, José Ignacio Romeo. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues muy bien, esperando, bueno, pues toda esa información que nos sirve, como siempre, para saber con qué nos vamos a manejar. Estamos hablando de una receta electrónica. El pasado 27 de mayo nos atendía a los medios el consejero de Sanidad, José Ignacio Echaniz, para hablarnos de la receta electrónica que está, podríamos decir, ya implantada en toda la provincia de Guadalajara, ¿no es así?
Efectivamente, desde la pasada semana ya está totalmente implantada en todas las farmacias de la provincia. Y en muy breve, en prácticamente dos semanas, estará implantada en toda Castilla-La Mancha.
Sí, lo curioso es que se ha comenzado por el ámbito rural. El 21 de marzo ya en el ámbito rural estaba implantada concretamente en 11 centros de salud.
Sí, sí, eso fue una decisión que adoptamos en el colegio por una sencilla razón. Tenemos una provincia con una orografía muy complicada y bueno, pensamos que las complicaciones de surgir pues podían surgir en la zona rural, así que decidimos empezar por ahí para pues eso, para tenerlo todo más controlado.
Y ya finalmente en la capital.
Y luego finalmente en la capital.
Bueno, pues vamos a explicar qué es la receta electrónica, José Ignacio.
Pues es como dice su nombre, es una receta sin papel. Un paciente acude al centro sanitario con su médico y el médico, pues en función de los parámetros y lo que quiera hacer, pues le hace una prescripción, pero no le da una receta tal como la entendemos hasta ahora. Simplemente hace una prescripción electrónica. Y esa prescripción electrónica queda en una nube, en un fichero. Cuando ese paciente va a la farmacia con su tarjeta sanitaria, pues el farmacéutico puede rescatar esa prescripción que previamente ha hecho el médico.
¿Y esto trae como consecuencia evitar desplazamientos?
Esto trae como consecuencia pues evitar sucesivos desplazamientos de los pacientes al centro de salud simplemente a retirar recetas. una práctica habitual, pues que el paciente normalmente a lo largo de un año suele ir, pues por lo menos hasta 12 veces a retirar las 12 medicaciones del mes. Entonces, ese desplazamiento se evita. ¿Qué nos evita? Evidentemente los tratamientos agudos, pues una persona que tiene un catarro, que tiene un golpe, cualquier problema agudo, pues tendrá que seguir yendo a su médico, así como cuando el médico le cite.
Sí, desde luego nos han aportado datos desde esa Consejería de Sanidad y el número de recetas electrónicas en Guadalajara hasta el 24 de mayo es de 437.996 emitidas por 138 médicos a 14.365 pacientes, a quienes se ha evitado un total de 113.145 desplazamientos. Pero claro, hablamos también de esos tratamientos por dolencias crónicas. Si esa misma persona de pronto cursa con un resfriado y necesita que se le recete otra cosa, ¿cómo aunar o unificar los distintos tratamientos para evitar eso, efectivamente, que a pesar de la receta electrónica tenga que desplazarse?
A ver, evidentemente, un paciente que tenga un tratamiento crónico, si en un momento puntual necesita de un tratamiento agudo, pues por un catarro, una alergia estacional, cualquier otra patología, pues bueno, tendrá que ir al médico. El mismo médico le puede hacer esa misma prescripción, se la puede hacer también electrónica, de tal manera que tampoco le dará papel y quedará en su historial farmacoterapéutico. El paciente acudirá a cualquier farmacia de Castilla-La Mancha y podrá retirar ese medicamento puntual.
Pues la verdad es que es un logro el haber implantado esta receta electrónica en toda Castilla-La Mancha. Pero también imaginamos, José Ignacio, que durante todo este tiempo de implantación habrá algún desajuste que haya que ir limando. ¿Cuáles son las situaciones que se están dando actualmente?
Actualmente está funcionando todo bastante bien. Es verdad que para el despliegue, para la implantación, pues ha habido que salvar pues varios problemas, casi todos ellos derivados pues con las distintas coberturas de telefonía en las distintas zonas de nuestra provincia. No todos podemos disfrutar de una DSL, con lo cual ha habido que sobrepasar esa DSL y utilizar otras tecnologías como un 3G o utilizar una línea RDSI. O sea, en cada núcleo de población pues ha habido que ir preparando una línea acorde con su situación.
E imaginamos que ha tenido que haber buena voluntad por parte de los médicos, también de los farmacéuticos y de los propios pacientes.
Ha habido buena voluntad por todas partes y bueno, hay que tener en cuenta que este trabajo pues ha sido coordinado porque hay muchos agentes implicados, porque está el SESCAN, está la empresa de telefonía, estamos los farmacéuticos, somos un montón de gente, y bueno, pues todos hemos tenido que trabajar de forma coordinada.
Sí, meter los datos en el ordenador, ¿no?, como paso previo inevitable.
Efectivamente, nosotros por la parte de la farmacia, pues hemos tenido que preparar todas las farmacias para que tuvieran la posibilidad de hacer una dispensación electrónica, y por parte del SESCAN pues han tenido que hacer lo propio en cada centro de salud para que hacer una formación a los médicos y preparar la infraestructura para poder prescribir electrónicamente.
¿Y los pacientes con algo de edad se van a enterar de esa prescripción? Es decir, puede que ellos piensen que le toca en un momento determinado y después se dan cuenta de que todavía no les llega el medicamento, es decir, que no tienen el medicamento al tiempo que ellos piensan que lo deben tener y les falte.
Bueno, todos estos problemas se han limado bastante a raíz del año pasado, cuando empezó el tema del copago. Con el copago, pues bueno, ya todos los pacientes se han hecho todavía más conscientes de que el medicamento pues tiene un coste y que bueno, que ese coste pues que hay que vigilarlo. Entonces esos problemas de pensar que me toca o no me toca, pues cada vez son menos, porque el paciente se preocupa de controlarlo él mismo. Aún así, pues este sistema también te permite hacer una dispensación unos días antes o unos días después de cuando le toca la prescripción. O sea, que está todo controlado.
Pues nada, enhorabuena por ese control, por esa implantación de la receta electrónica, José Ignacio.
Nada, lo único, es un primer paso y esperemos que de aquí a poco tiempo esto mismo trascienda y rompa las barreras de Castilla-La Mancha y cualquier paciente de cualquier comunidad pueda hacer un uso de este sistema, indistintamente de donde se encuentre.
Pues sería lo ideal.
Sería lo propio y lo que tenemos que pelear ahora para que se consigan en breve.
Ignacio José Romeo, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guadalajara. Muchísimas gracias por todas las explicaciones.
Nada, a vosotros.
Un abrazo y enhorabuena.
Venga, hasta luego.
En Garbu Motor, su concesionario oficial Peugeot, somos especialistas en renting para empresas y autónomos. Peugeot 208, 5 puertas, Active, 286 euros al mes. Peugeot Partner Deep HDI, 298 euros. En Garbu Motor, concesionario oficial Peugeot, Polígono El Balconcillo, teléfono 949 20 82 56.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. You know when you give your love
away, it opens your heart. Tiempo de reflexión, tiempo, ¿por qué no?, de divulgación de pautas y sobre todo de buenos consejos por parte de quien sabe muchos y quien trata y cuida a las familias. Desarrollo y apoyo de las familias. Diafan es una asociación cuya presidenta, además de ser psicopedagoga y orientadora, es buena amiga de estas ondas. Laura Micale, muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes.
Nada, hoy vamos a atender a la competitividad, pero no con lo peyorativo, que no debería serlo de este término, sino competitividad sana, inculcarla a los más pequeños.
Sí, en realidad es ganar y perder, saber ganar y perder, porque, hombre, ganar, aparentemente todo el mundo sabe ganar, ¿no? Pero ¿y saber perder? ¿Compensa? ¿Hay que aprenderlo? ¿Qué papel jugamos los padres? Es un tema muy interesante, mucho más de lo que parece.
Lo que pasa es que hay como una especie de pulsión, ¿no?, de instinto para eso, ganar, y hay quien lo tiene más acendrado, más intenso que otras personas, y les cuesta controlar sus emociones si no se da esta circunstancia.
Sí, hay gente que efectivamente quiere ganar por encima de todo. Hay padres que así lo inculcan en los hijos. Pero también es verdad que hay otros un poquito más comodones, que son los que siempre se sienten víctimas, ¿no? Y no sienten esa pulsión. También podemos hablar de eso, que también es muy interesante.
Bueno, pues vamos a la primera pauta. Vamos a ver cómo inculcar en los más pequeños el competir, pero con ese puntito de participar, de pasarlo bien, de por qué no desarrollar algunas habilidades y disfrutar aunque perdamos. ¿Cómo se hace todo eso?
Pues mira, hay gente que se pasa la vida compitiendo, todos los días, en la familia, en los estudios, en el trabajo, en los negocios, por supuesto en los deportes, en la política, que te voy a comentar, pues, pero ¿qué podríamos decir que es saber ganar y saber perder? Pues mira, para definirlo así brevemente y que todo el mundo lo entienda, saber ganar sería saber competir y ganar, ¿no? O sea, y no es solamente vencer, conquistar, machacar, al contrario, ¿no?, estar por encima, sino sobre todo, y esto es lo que tenemos que inculcar en nuestros hijos, es saber focalizar o enseñarle a nuestros hijos a focalizar y saber alcanzar esas metas que necesita para prosperar, para lograr, para conseguir los objetivos que se proponga, ¿no? Esto en todos los órdenes de la vida. Y en el sentido contrario, aprender a perder, pues no solamente saber encajar el fracaso o esa desilusión que tenemos cuando no conseguimos lo que queremos, ¿no?, pues sino sobre todo es aprender que si una lección se aprovecha, se puede sacar muchísimo de ella. Dicen los famosos, ¿no?, que han aprendido más de los fracasos que de los éxitos. Y puede que tengan razón.
Sí, es una frase muy bonita. Otra cosa es creérsela.
Pues, la verdad es que aprender.
Ya, no hay una aceptación social del fracaso. Todo hay que decir, uno triunfa y entonces es cuando se le acepta socialmente. Si fracasa, se le da incluso de lado. Esto habría que cambiarlo también.
Claro, de hecho, cuando ves en la tele los deportes, sobre todo, pues, por ejemplo, no sé, las carreras, ¿no?, de Fórmula 1, pues ves que el primero, o sea, se habla del primero, el segundo es el primero de los perdidos, o sea, de los fracasados, ¿no? O sea, sin embargo, eso es no dar valor al esfuerzo que han hecho todos y cada uno, incluido el último. Por eso, por contra, me impacta muchísimo, por ejemplo, en las maratones de Nueva York, etcétera, en todo el mundo, pues que la gente lo que les gusta es terminar la carrera, aunque sea el último.
Bueno, es lo suyo, ¿eh?
Es muy americano, ¿verdad? No, pero lo cierto es que no es una filosofía de vida, es mucho más, es una actitud vital que me parece espectacular.
Y me doy cuenta de que estamos hablando mucho de deporte, porque parece que la competencia, competitividad, se muestra muy bien en los deportes, pero también podemos aprovechar el deporte para inculcar eso de lo que estamos hablando. Y muchas veces son los propios padres los que, de forma vergonzosa, están compitiendo entre padre y padre cuando sí. sus hijos están compitiendo, están en un partido, están haciendo tiempos en una carrera o de atletismo o de natación. Son los padres los que sufren, los otros, los niños muchas veces son los que se divierten, incluso, bueno, pues pasan indiferentes ante si hacen mejor tiempo o no, y son los padres los que se crispan.
Claro. Mira, eso también, si tuviéramos la posibilidad de hacer un agujerito en su despacho, veríamos que esos padres en sus negocios, pues también son así. O sea, los negocios es verdad que se hacen para ganar, ¿no? Pero tiene que estar dentro de la ética del beneficio. Entonces, si ellos pasan por encima, pisan cabezas para conseguir destacar, porque es verdad que hay determinadas personas que no soportan perder, ¿no? Lo soportan. Entonces, y a lo mejor los han educado así, ¿no? Pero lo cierto es que los padres que no se dan cuenta que si no enseñan a sus hijos a saber perder y quieren que siempre ganen, pues están totalmente equivocados, porque aunque, o sea, si gana, su hijo gana, aunque no lo ha merecido, pues eso no les enseña a saber valorar a los demás. Es decir, ven a los demás como cabezas, eso, como lo ven ellos a lo mejor en los negocios, cabezas que son perfectamente pisables como escalones para llegar a donde ellos quieren. Entonces, detrás de cada opción, detrás de cada elección que hacemos en la educación de nuestros hijos, hay muchísimos valores y contravalores que podemos estar transmitiendo. O sea, cuanto más conscientes seamos de los valores y contravalores que podemos estar transmitiendo, infinitamente mejor para nosotros, porque sabremos rectificar.
Pues ya tan solo, Laura, nos tenemos que despedir en un solo minuto. A ver, concéntranos la esencia. Dos buenos consejos para quienes nos están escuchando.
Pues que no temamos perder, porque a perder se aprende perdiendo, ¿no? Que tengamos en cuenta que en la vida hay que saber perder, aunque se haya entrenado muy duro para ganar. Que transmitamos ese afán por ser mejores cada vez, siendo señores, o sea, es decir, viviendo esa deportividad que valoramos tanto nuestros deportistas. Y si sepamos escoger los modelos que queremos que tengan nuestros hijos, empezando por vivirlos nosotros para ser los héroes de ellos.
Pues me quedaría en el deporte con Rafa Nadal o Federer.
Muy bueno, ciertamente. Nadal es muy señor cuando gana y también cuando pierde.
Sí.
Y sin embargo, como contra, digamos, ¿cómo se llama? McEnroe, que rompía...
Sí.
¿Ves? El descontrol.
No salía rentable, ¿no?
No puede ser. Porque es que luego, fíjate, se lo viven en su vida particular. Este hombre no solo era violento en las pistas. Entonces, ¡ay, qué bueno es educar a nuestros hijos!
Y que es malo para la salud. Es malo para la salud, ¿eh? Hay que equilibrar si lo hacemos todas las semanas con Laura Micale. Muchísimas gracias, Laura.
Un abrazo, encantada.
Un abrazo. Y también a todos vosotros un fuerte abrazo, porque mañana nos escuchamos en las mismas ondas, 89.3, 102.5 de FM. Muchos besos y muchísimas gracias al técnico Abel Cebrián y a todos vosotros. Mañana de nuevo, siendo familia. So let the tears go.